sino de personas que editan libros, que editan revistas, el impacto editorial, Felipe, de esta reforma tributaria sería devastador para un sector que hoy tal vez en el mundo de los medios de comunicación
está golpeando.
Está supremamente golpeado.
Claro que sí.
Las revistas, usted no sabe cuánto vienen cayendo, las revistas están a un paso
de desaparecer.
De la extinción.
Claro, sobre todo las físicas, ¿no? De esas estamos hablando.
No, la física.
No, pues es que claro que son las físicas, las revistas como las conocemos en papel. Ponerle IVA a ese mercado, ponerle IVA a los periódicos.
Así es.
Esto pinta a un golpe.
Es que va a ser difícil que pase.
No me atrevería a decir mortal, pero esto no le va a ayudar a una industria que está en crisis.
Pero sí, casi mortal a muchos, digamos. Es probable que algunos más fuertes logren sobreponerse, pero los periódicos, por ejemplo, en Colombia, los periódicos de provincia que sobreviven, mejor dicho, con el agua al cuello, esto es prácticamente la
acta de función. Va a ser un golpe durísimo. En caso de que se apruebe ahora.
Sí, porque yo creo que no se va a aprobar.
Claro, en caso.
Esto no se va a aprobar porque ha sido mal recibido en general, ha sido muy, muy amplio todo. La explicación, el argumento que han querido dar de que se le devuelve a los más pobres no ha pegado del todo porque la clase media va a salir muy golpeada. Yo no veo posibilidades de que...
A ver, entonces, Luz María, recapitulando.
Por eso le decía ayer, perdón un segundo, Nicolás, que nuestros colegas Néstor de la prensa escrita tienen que ser de muerte lenta, ¿no? Porque es que pasar usted, ¿no?, a un IVA del 18% después de pagar 0%, es un golpe brutal en una industria que está de capa caída en el mundo.
Para quienes no están enterados, los periódicos son cada día... menos importantes en el universo de medios de comunicación en Colombia y en el mundo. Esta crisis de los impresos es exactamente igual
negocio.
En toda parte del mundo y vienen golpeados. Han reducido.
Eso el INRI.
Han reducido.
Ahora sí.
Coja
sí,
es usted, una tragedia.
Coja
eso,
usted un periódico, una revista.
Eso
hoy,
es una equivocación.
No
poner
es lo
ese
que
IVA.
Era. Y ponerle un IVA de 18% a la revista Semana, a la revista Cromos. A cualquiera que sea la revista.
Al periódico pero El Espectador, al periódico El
cualquier
Tiempo,
tema.
Pero además le ponen IVA al sitio por el cual están tratando de sacar la cabeza, que es el cobro por Internet. Eso tampoco tenía IVA y también tendrá IVA si la propuesta del gobierno llegase
claro,
a aprobarse.
Claro, porque la propuesta del gobierno es la universalidad. Universalidad quiere decir todo el mundo clavado.
Toda
exacto.
Actividad económica paga
es que
IVA,
yo creo,
digamos.
Yo iba a hacer una anotación sobre eso porque, claro, mirando cada aspecto y cada tema, usted puede hacer un debate alrededor de su propia inconveniencia. Entonces, habla del tema de los datos y le parece inconveniente, habla de los temas de los periódicos y le parece inconveniente, habla de la canasta familiar y le parece inconveniente, habla de los productos del agro y le parece inconveniente porque no hay cómo cobrarlo, habla del servicio de transporte que, pues, en este caso va a quedar exento, excluido, pero si se metiera, usted podría decir por qué no. Y así con todos y cada uno de los casos. Habla, por ejemplo, que hay que pagarlo desde la perspectiva de la clase media. Yo le entiendo y me ajusto y entiendo y comprendo y comparto la preocupación del sacrificio que eso significaría. Y así uno por uno. Y entonces la pregunta que tenemos que hacernos siempre es, ¿y entonces qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque la reforma anterior,
Nicolás,
lo que nos...
Por el lado...
Pero déjeme terminar la idea, déjeme terminar la idea en estos dos segundos.
El tema de la universalidad,
dos segundos.
Uno no puede pasar por encima
claro,
de los efectos sectoriales.
Pero claro, dos segundos, es que hacia allá voy.
No es
hacia, hacia allá voy. Y entonces
sector,
la alternativa
en
es de la crítica de la que veníamos.
A lo mismo...
Néstor, pero déjeme terminar... Pero déjeme... ¿Por qué no? Para la persona que trabaja en el petróleo, el efecto es exactamente el mismo para que el que trabaja en los impresos. Y hacia allá voy yo. Estábamos en un régimen tributario, o estamos en un régimen tributario, en donde todos los días nos quejábamos de excepciones insostenibles y tratamientos desiguales e inequitativos con determinadas personas. Y claro, para el que tiene tarifa plena siempre va a ser inequitativo ver a un competidor que tiene, por ejemplo, tarifa reducida, como sucedía, por ejemplo, con el concreto y con el asfalto, ambos para hacer carreteras, en uno donde el bien estaba gravado y el otro donde era excluido y no podía descontar el IVA. Luego, yo entiendo el debate uno por uno y comparto las apreciaciones. Es que yo estoy de acuerdo con ustedes. Lo que quiero decir es que la alternativa entonces, ¿cuál es?
No,
porque en dos días aquí llevamos diciendo que ningún gravamen es aceptable.
No, yo sí creo que el pollo toca despresarlo. y creo que no es lo mismo la pechuga de los impresos, que es un sector en crisis, a cualquier otro sector que puede pagar impuestos seguramente y parte del ejercicio creativo del Estado.
¿Qué sector no está en crisis en Colombia?
Claro que hay muchos sectores boyantes.
Pero también los impresos tienen otra diferencia, Néstor, y es que son casi un bien público. Es decir, hoy por hoy ya no son un negocio, ya contribuyen a la democracia. Es decir, es casi un bien de la democracia que hay que preservar. Y si se le sigue poniendo impuestos, ahí sí de una vez.
Pues menos se le da.
Yo estoy,
mejor dicho, Nicolás.
No, es que yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo estoy de acuerdo.
A este país.
Es que no me regañen a mí. No, yo lo que estoy diciendo es que el debate nos conduce siempre a decir que cualquier grabación a cualquier sector es inaceptable. Y yo los entiendo y comparto lo que usted está diciendo. Pero entonces la alternativa, aceptémosla y aplaudámosla. Que es que aquí hay un régimen tributario a la medida de las particulares consideraciones de cada bien grabado. Y entonces, pues no nos quejemos de eso, claro. Y no nos quejemos de que los sectores ponen y quitan.
Claro, no me parece que
yo creo que el debate nos conduce a eso.
Usted se imagina que después de la reforma tributaria, y puede pasar, esto no es catastrofismo mío, seis meses después, la revista esta o el periódico este comiencen a anunciar en cascada que se cierran.
Pero
producto del efecto de que les van a poner 18 o 20.
Sí, pero echarle la culpa al IVA del cierre de los medios impresos también es un sobreefecto de una causal específica.
Pero Nicolás, es obvio que el análisis hay que hacerlo caso por caso, porque entre otras cosas tiene unas particularidades que son muy raras. En el tema, por ejemplo, de los impresos, pues ustedes ya lo han dicho y no lo voy a repetir, pero hay uno al que quiero referirme, que es al tema del agua embotellada o embolsada, porque también la meten en bolsas, que hoy no tiene IVA y le van a cobrar IVA. ¿Sabe qué es lo que pasa? Claro. Que los que redactaron eso creen que los que toman agua embotellada son los que van a los gimnasios elegantes de Bogotá. Y resulta que no.
En los
800 municipios de Colombia que no hay agua potable para el consumo, le toca ir a la gente a comprar agua en bolsa, que ahora le van a cobrar IVA. Es que el agua en bolsa es el consumo de los pobres, no de los ricos. Pero claro, como ellos lo que ven es a unas niñas que van a unos gimnasios con unas botellas, entonces dicen, no, pues pongámosles que ellas tienen con qué pagar. No conocen la realidad, Néstor, nacional, pero insisto.
En esta le voy a dar
en ese consumo primero, popular, vea, en ese consumo popular que dice Héctor.
La magnanimidad.
No, su inteligencia. Entendió el proceso. Está muy bien.
En ese consumo.
En esta, Riveros tiene toda la razón. Lo del agua, eso golpea a los más pobres, eso es cierto.
Yo acabo los de pobres de no Chocó, compran agua en bolsa, es agua de carro tanque, señores.
Tal. Oiga, Vanea, que es que no,
hágame el favor, ¿en qué cocinan?
Padre Linero,
Nicolás.
Nicolás, por favor, no vuelva a repetir semejante cosa.
Usted estuvo en Chile.
No, vaya, usted me está diciendo que en 800 municipios de Colombia el consumo de agua es en bolsa.
Sí, señor.
¿Usted sabe cuánto serían las ventas de eso?
Hombre. Créale a este señor que le voy a hacer dos preguntas. Padre Linero, ¿en qué municipio de Chocó estuvo usted?
Estuve en Quibdó. Fui a Quibdó y fui a Sertegui, dos municipios del Chocó.
Nicolás, si usted no lo sabe, Quibdó es la capital de Colombia, pues más miserable,
el desempleo más alto.
Por Dios.
Allá la gente compra agua en bolsa, en botella o no.
Tiene que comprarla, no hay otra posibilidad. Si llegas a tomar de lo que sale de la pluma,
se enferma.
Te mueres. No, enfermarse, eso es una bendición. Te mueres.
Busque, ¿por qué no? Claro, eso es una percepción también. Pregunte cuántas son las ventas de agua en bolsa en Colombia. Y va a ver que eso no da para alimentar, como dice Héctor, a 800 municipios,
Nicolás,
de Colombia.
Te aseguro, Nicolás, que en Quibdó no es una percepción.
Pregunte.
Te lo aseguro.
Pregunte. Y claro que no todo el agua que consumen es en bolsa, porque, por ejemplo, hay otra que la tienen que hervir, es decir, gastar energía eléctrica o de gas y pagar por eso.
Claro, eso sí es. Pero no es agua en bolsa.
La clase,
Héctor,
media de todos no esos es pueblos apartados sí compra agua, agua en bolsa, pero los más pobres no tienen ni con
pero en ese consumo popular,
ni la bolsa ni la botella. Es decir,
en ese consumo popular hay que enfatizar. En ese consumo popular, Néstor, hay que enfatizar. Porque creo que tocando el tema del agua en bolsa, me voy a ir a tres o cuatro productos muy populares. El salchichón. No me vengan a decir que el salchichón, le van a poner el IVA del 18% al salchichón que se vende en Rosales, porque todos los funcionarios no hablan sino del barrio Rosales.
Sí, las
y entonces
genovas,
con eso, las genovas que se venden en Rosales y las gentes que el salchichón que se vende en Rosales, ese, como le van a poner a los ricos que compran salchichón en Rosales, el 18%,
es para la clase media.
Con eso van a hacer. Pero le cuento una cosa, Luz María, si me perdona. La carne más consumida en Colombia es la carne de pollo y después sigue el salchichón. Bueno, ese salchichón todo se consume en estratos populares y va cargadito con el 18 y el 19. Y el caso del huevo. Colombia tiene menor consumo de huevo que en Canadá, que en Estados Unidos, que en Europa, que en Uruguay, que en la India, que en Rusia, que en China. Bueno, ¿esto se va a aumentar o se va a disminuir? No nos olvidemos de una cosa, es que el huevo y el pollo han venido creciendo por lo que se llama en la economía los bienes sustitutos. La carne de res ha disminuido su consumo, esto lo sabe muy bien el actual ministro de Agricultura, el doctor Valencia, la carne de res ha disminuido su consumo por su costo y los sectores populares se fueron al consumo de huevo y pollo. ¿Para dónde van ahora? O para menos pollo, o para menos huevo, o para más salchichón. Es que esto es así, aquí estamos hablando de cosas muy concretas, y no es discurso, es de verdad. Entonces, y otro, el tema del arroz. El consumo promedio en el mundo de arroz es de 54 kilos por persona. En Colombia estamos en 40 kilos por persona. Vaya, míreme, ¿dónde está el mayor consumo de arroz y no es en los sectores populares? Esto va a disminuir los consumos porque va a disminuir el ingreso disponible de la gente. Pero permítame terminar con esto.
Me hace aquí un oyente, déjeme, le hago una pregunta aquí. Con el tema del agua y con el tema del arroz, ¿es posible cobrar solamente el agua, el IVA al agua? Porque por otro lado también el IVA lo podrían pagar unos sectores que pueden pagar.
Claro, y que deberían pagarlo.
Si usted y yo compramos una botella de agua...
En Bogotá deberían castigarnos,
podríamos,
además.
Sí, podríamos,
claro. Si para usted que Rivero vaya a Boditec.
Si usted y yo... Podemos pagar,
a mí no me reciben
podemos pagar el arroz, el IVA al arroz, Aurelio. Deberíamos pagarlo, ¿cierto?
No, pero por ejemplo el agua, comprar agua embotellada en Bogotá es un artículo de lujo, Héctor, es totalmente innecesario porque
señor,
abre la llave y ahí le llega agua de muy buena calidad.
Héctor, me escribe el señor Jaime García Romero y dice, Aurelio, en mi pueblo Pibijá y Magdalena toca comprar las bolsas de agua por mayor cada semana,
¿claro?
Porque no se cuenta con agua potable. Ahí claro. El señor Jaime García Romero, anótelo ahí, Nicolás.
Y eso no es una percepción, Nicolás.
Pégese una vueltica por allá.
Hagamos el estudio.
Ahora en vacaciones
hágame el estudio, porque ustedes me están diciendo que el más grande acueducto de Colombia son las compañías de producción de agua embotellada en Colombia.
En algunos municipios sí.
Y eso sí es una mentira.
En algunos municipios sí. Pero es que otra equivocación suya, Nicolás, es que cree que los que producen agua embotellada son Postobón y tres o cuatro grandes. No, no, hay un montón de empresas en ciudades intermedias que se favorecen del hecho de que el agua que consumen en los municipios pequeños no sea potable y la distribuyen de esa manera. Entre otras cosas, con unos problemas sanitarios, porque las bolsas viven muy contaminadas, a diferencia, digamos, de la botella en la que usted la destapa. Pero la bolsa, cuando la destapan, tiene un problema de contaminación importante. Pero déjeme decirle una cosa, Aurelio, a propósito de lo que usted estaba diciendo.
Esto es importante.
Señor, Aurelio, termine usted, que Rivero
saliéndome un poquitico del escenario del IVA.
Señor.
Vamos al tema de las personas naturales. Ustedes hablaron ahora de pensiones, se está hablando de salarios, se está hablando... Bueno, yo quiero contar mi caso personal. Del año 2012 al año 2018, mis ingresos en pesos reales han aumentado el 4% y mi impuesto de renta aumentó el 200%. Y vamos peor, porque las exenciones se siguen disminuyendo para esta clase media asalariada, que es profesora universitaria, que tiene alguna profesión libre, están ahogando a esta clase media. Le doy mi dato concreto, revelo mis datos tributarios. A Aurelio Suárez, sus ingresos le han aumentado 4% en pesos reales del 2012 al 2017 y los impuestos se le han aumentado 200%.
Porque usted podía descontar, usted podía descontar 40% y ahora solo va a poder descontar 35%.
Ya el año pasado no.
Aurelio,
claro,
eso quiere decir...
Claro, ya el año pasado no.
Eso no quiere decir para qué van sus impuestos o para qué deberían ir sus impuestos, que se le han duplicado en los últimos años.
Se la voy a poner muy
para
fácil,
toda Néstor, la cantaleta que usted aquí todos los días para educación, para salud, para universidades.
Perdóneme, Néstor. Mis impuestos van, según el presupuesto nacional, el 25% de mis impuestos. O sea, los millones que pagué este año en impuestos, la cuarta parte van para el servicio de la deuda pública, que es el principal gasto del pueblo colombiano, del país colombiano, del Estado colombiano. Otra parte va para seguridad y defensa, para aumentar, y una parte de ahí para adelante va para educación y salud, insuficiente porque se le niega el derecho a la gente.
Ya terminó.
¿Será que no tenemos que hacer un reajuste del gasto? ¿Será que no tenemos que hacer un reajuste en la política económica? Porque es que, como le he dicho, esto, mirar la política fiscal aislada de la política económica, es como
Aurelio,
mirar
el otro golpe,
un diamante por una sola cara. Hay
el
que mirarlo
otro
por
golpe
varias caras.
Es el de las pensiones.
Duro.
La confesión que acaba de hacer el director de la DIAN es que las pensiones van a estar grabadas y van a pagar impuesto a partir de 4 millones.
4.700.000 pesos en adelante.
Pero a mí eso no me parece malo. A mí sí, francamente, solo el 6% de los pensionados ganan más de eso. Y realmente una persona que paga 4.800.000, igual que un trabajador que gana 4.800.000, debe aportar en proporción a lo que gana.
Usted vio lo que dijo el director de la DIAN. Los señores pensionados utilizan las carreteras, los señores pensionados utilizan...
Pero sobre todo que si la renta es por renta... Si la renta es por renta, pues el que gane 4.800.000 se lo gane trabajando o pensionado, pues debe aportar en proporción. Y sobre todo insisto que solo el 6% de los pensionados ganan de ahí para arriba. Así que el 94% de la gente pensionada no va a tener que pagar. Pero déjeme decir una cosa, Néstor, que me parece importante a propósito de lo que decía Aurelio, que preguntaba, bueno, la gente se ha ido de la carne de res porque subió mucho al pollo y a los huevos y tal. Sí, y ahora, ¿a dónde se van? Entonces, yo quiero decirle que esa pregunta que plantea Aurelio se vuelve un problema constitucional.
Sí. Lo sé porque la Corte Constitucional habla de artículos sustitutos.
Claro, y no hay cómo sustituir. Es que yo sí creo que aquí están desechando una discusión. Y no se le olvide usted que en el 2003 la Corte Constitucional declaró inconstitucional un artículo de la reforma tributaria que pretendía hacer lo que hace la de hoy, que es generalizar el IVA. Y lo que dijo, y lo que la salvó después fue decir, no, solo se lo ponen a unos que se pueden sustituir por otros y tal. Pero lo que no se pueda sustituir es que y lo que vaya contra el mínimo vital se convierte en un problema constitucional.
Pero se les olvida. Se les olvida que el problema constitucional
en la corte, ¿no?
se resuelve con el tema. Claro, pero se resuelve, pero es que se les olvida la mitad de la película. Es que tiene derecho constitucional a que no le graben la persona que no tiene cómo sustituirlo por otro, o bien por ingreso porque no hay bien sustituto. Pero se les olvida que el primer artículo de la reforma tributaria habla de la devolución. Es decir, que la devolución compensa absolutamente el costo que implica el IVA en la canasta básica para los estratos que no tienen esa alternativa. Es que esa es la realidad. Aquí lo que está pasando no es que se está grabando a los pobres. No, señores, a los pobres se les está dando la devolución para que no queden grabados. Se graba, por supuesto, a la clase media, que no está acostumbrada a pagar ni IVA, por supuesto, porque está excluida o exenta, ni está acostumbrada a pagar renta. Por supuesto, es que estamos descubriendo después de 8 días de debate que es que aquí en Colombia la pobreza se ha reducido en un 20 o en un 30% en los últimos 10 años, pero que no se ha incrementado tampoco en esa proporción el número de aportantes de impuestos en Colombia. Pues claro, la reforma lo que busca es que ese grupo poblacional empiece a aportar unos recursos, porque con lo que aportan los ricos, los más ricos, no se alcanza a financiar las enormes y entusiastas propuestas de financiación de gasto que existen para financiar precisamente a los más pobres.
Pero hay que mirar quién está protestando. Ese es el marco completo. No son los más pobres.
Entonces, hacia allá voy. Yo he escrito últimos días, yo estoy divirtiéndome viendo cómo los ricos, en nombre de los pobres, no quieren pagar impuestos, pero sí los utilizan extraordinariamente para bajarse el IVA que van a pagar ellos, los ricos, porque los pobres no lo van a pagar a fin de cuentas porque van a recibir un anticipo del costo que eso significa.
Le concedo esa, pero el golpe no es ni a los ricos, ni a los pobres. Bueno, los ricos sí, claro que el golpe es para...
No, a los ricos sí.
El golpe
a
los,
claro,
el golpe
y de eso se trata, ¿o no?
Para la clase media. Sí,
que no se va a quedar sin saldo para comprar
eso es lo que estoy...
Es decir,
es
a la clase media.
Eso es lo que estoy diciendo. Exactamente eso es lo que estoy diciendo.
Bueno, Néstor, el golpe es a la clase media.
Exactamente, Néstor, usted lo acaba de decir bien.
Constitucional, porque, por ejemplo, en la devolución... Acuérdese que el primer día que se paga IVA es el primero de enero. Y el primer cheque va a llegar unos 7 meses después, dijo el director de la DIAN. No
8:47. Álvaro, Néstor, para terminar, sí, clase media, que hoy, como están las cosas, sería tal vez la más castigada con esta reforma. Álvaro.
El principal damnificado es la clase media, que no tiene grandes voceros. Aquí se está haciendo vocería de la clase media. Pero fíjese, no se está quejando los sectores más populares, primero porque les van a devolver y segundo porque son los únicos que van a tener cómo evadir. Ellos compran en tiendas de barrio que no cobran IVA y transan en efectivo, y el gran problema de esta reforma es que se generaría una informalidad muy grande en el comercio de alimentos. El problema de la reforma es que tiene una visión técnica poco social, muy de sector privado aplicada al sector público, pero se le olvida a esos representantes del sector privado que ahora están en el Estado, que el sector privado en Colombia está acostumbrado a un tratamiento muy político, lleno de tratamientos especiales, que las gabelas tributarias en muchos casos tienen discurso social para proteger a los más pobres, pero en realidad son impulsadas con criterio de los productores. Eso es lo que está pasando en los temas del huevo, del pollo, etcétera. Entonces, el riesgo para el gobierno es quedarse con el pecado y sin el género. Que esta reforma no pase completa y sí quede la sensación electoral de que es un gobierno despiadado contra los más pobres, pero quien está haciendo la verdadera oposición no son los más pobres, porque repito, esos no quedan tan mal, sino los voceros de los productores, y la pobre clase media, que es la verdadera perjudicada, no tiene sino estos micrófonos para que la defiendan.
Bueno,
pero mira, ¿acaso no es eso un sistema tributario progresivo lo que acaba de decir Álvaro? Que los más ricos paguen más, los menos ricos paguen algo y los pobres no paguen nada. ¿Acaso no todos los días nos llenamos la boca diciendo que estamos mamados de una cosa regresiva?
Su duquismo.
No, es que no es duquismo, es que yo voy a pagar
pero
más.
Defender una reforma es que yo voy a pagar. Eso solo se le ocurre a usted, qué pena, pues.
Y al doctor Sarmiento.
Que
recibe dividendos que no pagan impuestos.
Creo que lo hacen bien. No. Es que yo, nadie es tonto en la vida, Felipe. A mí me va a costar más esta reforma que estoy apoyando porque creo que es correcta. No personalicemos el tema. A mí me parece que está en lo correcto, por ejemplo, eliminar una cantidad de exenciones tributarias que no tiene sentido ni explicación. Me parece que es justo unificar y universalizar la tarifa del IVA. Me parece que es lo justo. Me parece que es lo justo devolverle a los más pobres, pero me parece que es justo que usted que Aurelio, que Héctor y que yo paguemos IVA sobre la canasta básica. Eso me parece justo. ¿O es que acaso a ustedes les parece que eso es pues un atentado, Nicolás, frente a personas que como ustedes y yo somos unos privilegiados de ingreso en Colombia?
Son pocas las personas esta mañana que son capaces de decir, yo puedo pagar un poquito, voy a hacerlo.
Pero es que podrían subirnos la tarifa de cosas que consumimos nosotros y que en cambio no consumen personas de los estratos más bajos. ¿Qué sé yo? Yo no quiero dar ejemplos. El whisky, por ejemplo, estuvo exento de IVA durante un larguísimo tiempo para evitar el contrabando. Entonces, se puede hacer unas tarifas...
Aquí no las meten, ¿no?
No las meten. Entonces, se pueden poner unas tarifas diferenciadas en vez de estarle poniendo IVA al tomate y a la cebolla.
Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana. Si usted quiere opinar, la cuenta es Blu Radio Com y cuenta Néstor Morales C. En segundo, regresamos a